operación porque se te ha roto la cadera y estás en esas condiciones con la cadera rota y esperando a que lleguen las prótesis, me dirás tú qué gracia tiene esto, ¿no?
No, y sobre todo, hasta ahora no sabíamos que eso se podía almacenar, que podía haber un stock. Es que nunca nos hemos planteado una situación como esta, porque entendíamos que cuando un médico, un especialista, certifica que hay que operar una cadera, pues que tiene que haber una cadena de mando, que es la que dice, se necesitan dos, tres, una cadera para una operación.
Es que hay dos noticias en una. Parte de la noticia es que no hay prótesis. La otra es que no se te dice al principio del proceso. Y usted no le vamos a dar fecha porque no tenemos prótesis, no. O sea, llegas a 5 metros de la meta y cuando vas a llegar a la meta te dicen, no, mira, es que se nos ha pasado un pequeño detalle por alto, que es que no hay prótesis.
Ayer sí se ha puesto a hacer números. Dice, con respecto al cayuco que llegó este fin de semana con 320 inmigrantes, ayer estaba aburrido y me dio por hacer cálculos. 320 personas, suponiendo que la mayoría serían varones de unos 70 kilos, a mí me salen 23 toneladas. Para que sea una idea, es como un contenedor lleno de palet de cemento. Curiosamente, en esos mismos días hubo retrasos en las comunicaciones entre islas por el mal estado de la mar. Un buque carguero no pudo hacer la travesía entre Gran Canaria y Tenerife por el estado de la mar. Y una embarcación de este tipo sí es capaz de llegar al Hierro. Sé que nunca se ha podido mostrar lo de los barcos nodrizas, pero cada vez me surgen más dudas. Cuando ve lo de las 23 toneladas y que no se pueden mover.
Es que no ponemos en duda la resistencia y el coraje que le echan para embarcar. Pero es que, por ejemplo, este de los 320 desde Senegal, sin barco de apoyo...
Es que yo vuelvo a insistir, ¿y tú cómo duermes durante esos 7 días? En el hombro
oye,
del
dices tú, perdona, Pepe, ¿qué dices tú? Oye, que de los 320 hay, qué sé yo, 70 que son capaces de dormir de pie, que son físicamente fuertes, resistentes, etcétera. Pero los 320...
No. Pero es que, aunque sean jóvenes los 320 que llegan, Jaime, aunque no tengan más de 30 años la mayoría, es que no se puede hacer... tú puedes dormir sobre el de al lado, pero el que va en la esquina o en el borde, de tanto sea por la izquierda como por la derecha, ese no tiene con quién dormir.
Sí. Jaime lo tiene que dejar. Jaime, feliz día.
Hasta mañana.
Adiós. Hasta mañana.
Ocho y dos minutos.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
Llega a Lanzarote la primera edición de Canarias es Talento, el primer encuentro de gestión del talento turístico de Canarias. Únete a un encuentro único que tendrá lugar en Lanzarote, donde podrás aprender de expertos y líderes de la industria del turismo. ¿Estás listo para descubrir cómo el talento puede transformar el futuro del turismo en Canarias? Canarias es Talento tendrá lugar en el Hotel Paradisus Meliá Salinas este 26 de octubre. Regístrate a través de nuestra web www.canariasestalento.com.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Descubre el nuevo Meliá Jardines del Teide en Costa d'Eje, totalmente renovado, con nuevos restaurantes que te cautivarán, una nueva zona de wellness y su magnífico servicio superior, The Level, una experiencia única solo para adultos en la zona más exclusiva de Tenerife. Más información en meliá.com.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, siguen llegando aquí mensajes. Dice Paco, dice, ¿se han planteado que los laboratorios de prótesis igual no cobran en tiempo y forma? Pues no lo había pensado, pero igual es una de las claves. Ya le hemos preguntado al Hospital Universitario de Canarias, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las prótesis? Que no están llegando esas prótesis y se están suspendiendo operaciones. La verdad que tremendo, ¿no? Tremendo. Y por lo que se ve, porque nos han escrito tres oyentes, no es un caso aislado el de Juan, o el de la madre de Juan. Sí. Creo que hay más casos, por lo que veo aquí. Nos han escrito varios oyentes diciéndonos, hasta tres oyentes nos han escrito diciéndonos esto, ¿no? Vamos con otro audio, el de Luis.
Me pregunto yo por qué siempre nos culpan a la sociedad de que apartamos la inmigración. Siempre somos los culpables de la sociedad. Cuando la verdad es que la mierda de gobernantes que hay en diferentes países del mundo son los culpables de que sus sociedades estén en la ruina. Y siempre somos los culpables los que estamos aquí, que malamente tenemos para vivir nosotros, como para encima, tener que mantener a todo el que viene. Siempre tenemos la culpa a la sociedad. Me da pena, mucha pena esa gente, pero la culpa es de los gobernantes, no de la sociedad.
Bueno, fíjate lo que decía el diputado de la oposición, ¿no? Que el líder de la oposición está encarcelado allí.
Sí, sí.
Por el presidente actual de Senegal, ¿no? Que es como si fuera Venezuela, ¿no?
No, y nos echaba un poco la culpa de todos, ¿no?
No, digo que el diputado decía que el presidente actual firmó un acuerdo con la Unión Europea y le daba la pesca a la Unión Europea y dejaba a los de allí sin pescar. Uh-huh. ¿Qué hace esa gente que uno de los pocos recursos que tiene es lo de la pesca?
Claro, por eso te digo que le echaba la culpa a los demás, ¿no? Que evidentemente yo relataba ayer, en Marruecos, un país árabe y tal, cuando firma el primer acuerdo con España, lo que hace es meter en ese acuerdo con España de que, digamos, el negocio estaba en dejar pescar, pero no perder el control de esa pesca, porque al final es fundamental. Entonces le obliga a España a pagar los puertos de Agadir y Tantán, de meter a gente de marroquí en los barcos españoles y de pagar una serie de becas para que marroquíes estudien en estudio en Instituto Náutico Pesquero en lo que es la profesión de la pesca. Bueno, eso en el primer convenio. En el segundo sigue aumentando el número de personas que tienen que meter en un barco, que aumenta el número de becas y demás. En el tercero, que ya lo hace con la Unión Europea, lo que le dice a la Unión Europea es que, mire, me tiene que seguir pagando una serie de royalties como el asunto de la pesca, y además me tiene que seguir aumentando el número de personal. En el siguiente acuerdo, ¿qué hace? Las empresas mixtas. Es decir, el barco, aunque sea de capital español, lleva pabellón marroquí. Y la mitad de la tripulación tiene que ser marroquí, la mitad o más de la mitad, que tiene que ser marroquí. Claro, ya ha preparado a su gente. Hoy en día no dejan pescar a nadie porque el negocio que ellos descubrieron es lo de la pesca. Bueno, en Senegal parece que eso no es, que lo que han dado es la entrega total del país y de las condiciones para pescar a una Unión Europea que ha visto que esto puede ser Hawái. Entonces están pescando allí sin ningún tipo de acuerdos. Hay un acuerdo, pero digo que están pescando sin ningún tipo de vigilancia sobre lo que realizan, porque Marruecos lo hacía, es decir, tenía sus patrulleras, llegaban a los barcos, medían cómo era la talla de cada uno de los pescados que llevaban a bordo. En el Senegal no existe nada de eso.
Bueno, oye, pregunta Mingo, es que son preguntas interesantes, ¿no? Pregunta Mingo, 8 días en los que no te puedes mover porque eso sobra. ¿Y cómo haces tus necesidades?
Sí, eso ya
¿en el mismo sitio?
Eso ya lo hemos preguntado nosotros.
Porque claro, ¿tú te imaginas que la gente se acerca al borde del cayuco para orinar, por ejemplo, ¿no?
Pero,
o no, o lo hacen en el mismo sitio.
Sí, y bueno, y todo pues, eso depende.
Porque imagínate, 8 días aguantando ese olor.
Sí, sí.
Si lo hacen en el mismo sitio, digo.
No, no, y sobre todo, ¿cómo se te queda la ropa? Son gente que lo llevan todo, todas sus pertenencias son lo opuesto. Si te fijas, cuando desembarcan, no van con una bolsa ni van con una pertenencia que llevan alrededor. No, no, es lo que llevan puesto, única y exclusivamente.
Dice que los cayucos son altos, ¿no? Que, uh-huh. que, van, que... van sentaditos en las tablitas. ¿no? Que van de lado a lado y que hacia abajo hay como 1.5 metros, 2 metros. No sé si se bajarán los pantalones y harán sus necesidades debajo y se irá acumulando todo eso debajo, no lo sé.
Pero
¿y la comida?
Y claro, ahí es donde va la comida y donde va el combustible que va quemando.
Pero alguien tendrá que bajar a buscar la comida esa, pero claro, si hacen las necesidades encima de la comida y de todo aquello, y sobre todo el que tiene que coger el bidón de gasolina e ir hasta atrás y poner a eso.
Bueno, y eso en las mejores condiciones.
Eso es para, como dices tú, para meterse en un cayuco de esos y hacer la travesía, a ver cómo lo hacen.
Y no marean, y no marean. Porque mira que hay gente diferente y que simplemente por ver un barco desde tierra ya están mareados. Pues tú imagínate subidos en un cayuco que no tiene ningún tipo de bulbo de los que te procuran eliminar el movimiento de un del oleaje. Entonces, en un cayuco no marean. ¿Cómo echan ese producto del mareo? ¿Cómo echan la pota? ¿Por la borda? Abajo, como tú dices.
No. Oye, vamos a mandarle un saludo al taxista que está en estos momentos desplazando a Jaime, que nos está escuchando.
No me digas, ¿sí?
Sí, sí. Dice, bueno. Dice que le dijo, oye, ¿tú no estabas en el programa ahora? Jaime, dinos cómo se llama el amigo taxista y le mandamos un abrazo.
Le mandamos un abrazo y sobre todo le mandamos un saludito a través
Juan Francisco, de la radio. Juan Francisco, un abrazo, amigo. Muchas gracias por escucharnos. Son las 8 y 11 minutos, seguimos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Aedas Homes te presenta Gasmira, promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero, además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas, frente al Hospital Negrín y junto a las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión, tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Te atreves a entrar? Este Halloween el Paso 2000 te trae una oferta de miedo. Compra neumáticos de gama económica con un 50% de descuento en la segunda unidad antes del 31 de octubre. Y no dejes que se te escape esta oferta de miedo. Puedes pedir cita previa o comprar directamente en elpaso2000.com. Fácil y rápido.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 28 de octubre, en el Mercado de Altavista, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Altavista. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Martes 24 de octubre a las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE más Gran Canaria. Desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias con Javier Benítez. Síguelo en el 103.0 de la FM. COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Llega a Lanzarote la primera edición de Canarias es Talento. El primer encuentro de gestión del talento turístico de Canarias. Únete a un encuentro único que tendrá lugar en Lanzarote, donde podrás aprender de expertos y líderes de la industria del turismo. ¿Estás listo para descubrir cómo el talento puede transformar el futuro del turismo en Canarias? Canarias es Talento tendrá lugar en el Hotel Paradisus Meliá Salinas este 26 de octubre. Regístrate a través de nuestra web www.canariasestalento.com.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoenterife.com con la colaboración de Turismo de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, hoy hemos invitado a los estudios de la cadena COPE al consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, a Narváez Quintero. Consejero, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, Mayer.
Oh, acabamos de escuchar a nuestro compañero Ángel Espósito, que ha estado haciendo la programación desde Senegal, y es tremendo, ¿no?, ver la necesidad de ese país, la situación sociopolítica que tienen, y entiende uno un poquito mejor por qué se atreven a subirse un cayuco con 320 personas sin moverse, que es una cosa, como estábamos comentando antes, que nos llama la atención, ¿no?, cómo son capaces de venir 320 personas en un cayuco y llegar a la Isla del Hierro. ¿Usted sabe, usted que es herreño, tiene alguna información más de por qué están poniendo ahora en el GPS destino a la Restinga?
Bueno, la verdad que no lo entendemos, no se entiende. Acaban de llegar dos pateras ahora de madrugada, una con 88 y otra con 111 en el día de hoy, ahora de madrugada.
200 más.
200 más, de los cuales cuatro se han derivado al hospital, porque bueno, han venido en malas condiciones, no por enfermedad de nada, sino evidentemente por el viaje.
Por el trayecto.
Y que bueno, que la climatología ha cambiado, ya empezamos a tener mala mar, y bueno, será mucho más complicado. Pero no se entiende, nunca lo he entendido, tampoco soy experto en la materia, pero es verdad que lo más lógico en estos casos, cuando es un trayecto de 5 o 7 días, pero es tirar el tiro al centro a lo mejor, porque oye, si viene viento o corrientes, pues siempre tengo la salvaguarda de tener el Hierro, la Gomera y la Palma por un lado, o Tenerife y Fuerteventura, Lanzarote y Fuerteventura por el otro, ¿no? Pero es verdad que tirar al Hierro sorprende, porque es que más allá del Hierro
no hay nada.
Está América, con sí, lo sí. cual...
Pero vamos a ver, es final... que lo que decimos, consejero, es que ahí tiene que haber alguna clave, quiero decir, porque hasta ahora, pues escapaba alguno hacia la izquierda y llegaba al Hierro, ¿no? Pero que ahora tengamos una mayoría de cayucos que van al Hierro, ahí tiene que haber alguna clave.
Claro, pero no la entendemos. La verdad que no hay nadie que la pueda explicar. Yo entiendo que el gobierno de España y la inteligencia del gobierno de España debería tenerlo, no solo para hacer las encuestas de Tesanos, sino debería tener también ya algo, porque es verdad lo que tú dices. Yo me acuerdo en la otra oleada, ¿se acuerdan ustedes? La que vivimos en 2006, 2007, me acuerdo que era Dan Martín Menis, presidente de la comunidad autónoma, y algunas se derivaban al Hierro, pero fíjense, yo me acuerdo porque iba de voluntario al puerto de Astaca y llegaban al puerto de Astaca, Restinga, no sé si llegó alguna, pero al puerto de Astaca iba yo de voluntario y llegaban en muy malas condiciones y completamente perdidos. Claro. De hecho, no iban al Hierro. Hay una anécdota muy clara.
Iban a la entallada que ellos ponían el GPS hasta el sur de Tenerife.
Efectivamente.
No encontraban el sur de Tenerife porque a lo mejor venían por la noche y no encontraban, y entonces seguían. Acuérdese usted que algunos llegaban a la isla de La Gomera y otros llegaban como última instancia, porque en el final de ese, para que la gente nos entienda lo que estamos hablando, en el final de ese callejón lo que hay es el Hierro. Exacto. Entonces, se metían entre La Gomera y Tenerife y llegaban al Hierro.
Y llegaban al Hierro, y me acuerdo perfectamente que llegaban en unas condiciones, la verdad que muy, muy, críticas. Yo me acuerdo perfectamente de ver personas cuando estábamos allí que saltaban del cayuco o se ayudaban a saltar del cayuco al muelle a pie firme y se desplomaban porque estaban entumecidos, llevaban muchos días en el barco entumecidos y se desplomaban. Me acuerdo de la Guardia Civil, los voluntarios de Cruz Roja, tener que agarrarlos para llevarlos a primera atención, donde oye, le quitaban la ropa, le ponían ropa limpia, le ponían la primera atención médica y había que ayudarlos, ¿no? Entonces, es verdad que no se entiende muy bien por qué el puerto del Hierro, y no el Hierro, es que estamos hablando del principio y el fin de Europa, la Restinga.
Sí, sí.
Porque es que de la Restinga para adelante, el Faro Horquilla, como ustedes saben,
Hay 10 kilómetros hasta la Horquilla, o 15.
No, no, en línea recta, no llega a 15 kilómetros. Yo, por la travesía del Mar de las Calmas, puedo decirte que en línea recta estamos hablando de 7, 8 kilómetros.
Pues,
en línea
recta. Esas son las opciones que tienen, 8 kilómetros más a la izquierda.
Pues uno, desgraciadamente, se plantea si en verdad llegan ahí y los que no llegan, claro, porque al final...
Sí, pero es que los que no llegan, señor Quintero, hoy en día con las comunicaciones tal y como existen, muchas de las familias de Senegal dicen que no llegan porque llaman por teléfono, ¿dónde están los míos y demás? Bien es cierto lo que está ahí hablando porque hay una situación en la Horquilla, es decir, emite una señal el Faro de la Horquilla. ¿Qué es lo que capta el GPS? Esto todo se hace por una señal que se capta, es decir, un avión va a un determinado aeropuerto por la señal radiofónica que no quiere decir que haya un programa, sino una señal de radio que emite la torre de control de ese lugar al que va. Entonces, en un GPS, la señal de la Horquilla es lo que se fija y tú vas marcando. Lo que pasa es que, bueno, en el mar no tiene ningún tipo de referencia y te puedes desviar o no te puedes desviar. Entonces, para llegar hasta la Restinga, que seguramente sea el Faro de la Horquilla, lo que le está indicando al GPS que hasta allí es donde debe llegar, porque a lo mejor ha bajado de intensidad el de la entallada, porque a lo mejor ya ha dejado de emitir algún otro faro de los que teníamos en Canarias, entonces por eso ponen la...
Sí, pero es que tú piensas que faltando a lo mejor, pues no lo sé, 100, 200 kilómetros para llegar al Hierro, se desvían un centímetro sí. y adiós, porque si el margen que tenemos hasta el faro es ese. Consejero, una última pregunta sobre esto, y nos metemos en tema de ganadería, que es importante que le expliquemos a nuestros amigos ganaderos, que son muchos los que nos escuchan, en qué consiste esa nueva ayuda. ¿Cuántos inmigrantes más pueden llegar al Hierro?
Hombre, yo voy a ponerte un ejemplo. El pasado viernes, la pasada semana, llegaron al Hierro el equivalente a 100.000 personas a Tenerife.
¿Proporcionalmente?
En un día. Llegaron 1.040 personas. Si hacemos una proporción de 10.000 habitantes a 1.040... hacemos la evolución en Tenerife, por ejemplo, en la isla que estamos ahora, 945.000 habitantes, casi 1 millón, hacemos la evolución 100.000. 100.000 a la playa de Las Vistas en el sur. Llegaron. Pero vamos a hacer la evolución en los últimos 2 meses, 400.000. No llega a 2 meses. Entonces, lo digo como reflexión a la pregunta que me acaba de hacer Mayer. ¿Podría soportarlo? Hablamos de servicios sanitarios, de servicios alojativos, de todo tipo de servicios. ¿Se podría soportar 100.000 personas en un día? En menos de 12 horas. En menos de 12 horas. El Hierro. Y evidentemente esto no es ninguna... No queremos decir que no llegan, porque desgraciadamente salen de una situación mucho peor, ¿no? Como los herreños inmigramos a Venezuela, Cuba, Argentina, en muchos momentos de la historia. El problema es la capacidad que tiene la isla del Hierro de acoger y atender. No tiene esa capacidad. Es verdad que lo están derivando muy rápido, pero, por ejemplo, lo están derivando muy rápido, pero el puerto de la Restinga ahora, el muelle de la Restinga, no cabe ni una patera más. No solo el puerto arriba, sino el mar, con lo cual hay unas actividades, por ejemplo, económicas, como es la principal centro de buceo o la pesca, que evidentemente están mermadas. Es un puerto, un pueblo turístico, que vive también alojativamente de esta actividad, y claro, pues bueno, hay una tensión palpable en que bueno, no se puede hacer la actividad de manera normal o casi no se está restringiendo porque no tenemos la capacidad de evacuar ya no los inmigrantes que se están evacuando, uno más pronto y otro más tarde, pero bueno, se está intentando de alguna manera sacar del Hierro lo más posible, pero por ejemplo, las pateras, hay más de 25.000 litros de combustible en el Hierro, hay más de 120 motores en la explanada. Las pateras, no te voy a contar el número, pero son más de 100 las que han llegado en los últimos tiempos, con lo cual esa presión es imposible que la soporte la isla, una isla como el Hierro. Con lo cual, hay que tomar medidas, hay que tomárselo en serio.
¿Qué habría que hacer? Porque vemos que esta mañana lo repasábamos, ¿no? Entre todos decíamos, ha dicho que está desbordada la Policía Nacional, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Cruz Roja, pidiendo voluntarios por toda España. Lo último lo escuchamos ayer con la Fiscal General de Canarias, diciendo que también la Fiscalía está desbordada, necesita medios para, por ejemplo, determinar la edad de los chicos. O sea, ¿qué más tiene que pasar para que actúe Madrid? Es que no lo sé.
Claro, no entendemos qué más tiene que pasar. Sencillamente nos sentimos olvidados por Madrid y por Europa, hay que decirlo, porque al final no se ponen los medios, no se ha actuado. Se está, bueno, yo creo que el Hierro queda como ahí, demasiado lejos, y bueno, no le importa a nadie. Mientras lo sufran ellos, pues a mí no me llega. Es una población de 10.000 habitantes, que griten lo que quieran. Y es verdad que el Hierro necesita una actuación. Yo no tengo la solución para esto, pero es que hay gente que tiene que ser responsable, y el gobierno de España tiene la responsabilidad absoluta, junto con Europa. Pero el gobierno de España, a mí palabras como el ministro Marlaska, cuando dice que el Hierro tenía los medios suficientes para atenderlo, la verdad que yo lo dije en Antena y lo vuelvo a decir, que me gustaría que fuera.
Claro, el problema es ese, que no ha ido.
No ha ido, y no sabe, por ejemplo, que un guardia civil tenía que estar en la explanada del muelle con 400 migrantes, otro en San Andrés en un polideportivo con otros 300, y otro embarcado en el puerto con 200 y pico a bordo de la Vera Armas.
Que no, hay, ya, no el otro día lo decía Pepe, decía, no, vamos a ver, claro, el presidente a ver el volcán fue cuántas veces, 10, 11 veces, no me acuerdo cuántas veces fue, pero fue un montón de veces. ¿Y a esto no viene?
No viene. No ha venido.
Pues tendría que estar en el Hierro viendo eso que usted está describiendo.
Debería ir al Hierro para que tome conciencia de lo que está pasando, para que actúe en consecuencia. Desgraciadamente no ha ido. Fue el jueves pasado, fue Escrivá.
Bueno, y gracias a eso, señor Quintero, están saliendo de la isla del Hierro la mayoría de los inmigrantes. Incluso, pues mire, este fin de semana, por ejemplo, no había ni barco, y se puso un barco especial para llevar a los que estaban en la isla del Hierro. Los que no se pueden trasladar, que yo creo que es el grave problema que tiene en este momento el Hierro, son los menores. Que los menores se quedan, además, en la isla, y no hay capacidad para seguir acogiendo a más menores, ¿no?
Bueno, han derivado de la isla del Hierro, decía el presidente el otro día, 500, ¿no?
Sí, han derivado.
Y aún así hay 200 y pico allí.
Y hay 200. El problema es que de los menores que no se puede derivar, está ahí tras la fiscalía también, evidentemente, no se pueden derivar de una manera inmediata, como si se hacen con los adultos, porque tienen otro procedimiento. Primero, hay que calcular la edad, primero. Y sabes lo complicado que es, y es evidente que todos los que llegan intentan decir que son menores, porque al final saben que, bueno, los menores tienen que ser acogidos, son competencia de la comunidad autónoma, con lo cual tienen un trato diferente, completamente diferente, con lo cual lo primero es que no se pueden derivar sin que exista un procedimiento tasado que dura varios días, y durante esos días tienen que estar los menores en el lugar donde llegan, y claro, y es más complicado, pero yo creo que la capacidad del Hierro evidentemente no puede soportar ni los adultos que tiene, ni los menores que tiene actualmente.
Bueno, consejero, vamos a hablar de ganadería, que sabemos que llevan también unos años pésimos los ganaderos, soportando la subida de precios de los alimentos de los animales. Usted ha planteado una nueva ayuda de 9 millones, además creo que lo decíamos antes, que puede llegar bastante rápido a los ganaderos. No sé si también se agiliza la tramitación para que no tengan que sufrir unos trámites burocráticos horrorosos esos ganaderos.
Sí, la intención es que antes del 31 de diciembre de este año tengan ingresado el dinero los ganaderos. ¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos cogido el decreto de Ucrania, normativa europea, y hemos articulado una ayuda directa que lo permite. Y no sabemos el próximo año si lo va a permitir o no, creemos que seguramente el próximo año ya no se permitirá, y que el decreto de Ucrania que saca Europa te marca algunos sectores que son los más dañados por la guerra de Rusia contra Ucrania. Uno de ellos es el sector ganadero, y dentro del sector ganadero no todos los subsectores, sino algunos más en concreto, y marca directamente la alimentación, es decir, lo que hemos dicho siempre, como saben, que la alimentación, por ejemplo, en el ovino, el caprino, el vacuno, el porcino, pueden ser hasta 50 y 60% del coste de producción está en la alimentación. Bueno, pues eso es el decreto de Ucrania, marca, como la alimentación es lo que subió por la guerra de Rusia, marca que a esos subsectores se le puede dar una ayuda directa. Es verdad que marca un máximo, ¿no? Pero se le puede dar una ayuda directa solo con los datos que tiene ya la propia administración. Nosotros tenemos los datos de los ganaderos ya del primer semestre de 2023 y del año 2022, y lo que hemos hecho es incluso esto es como si alguien está enfermo y tú esperas a lo mejor un año para darle la ayuda. Desgraciadamente, a lo mejor, cuando le vas a dar la vacuna, ya no existe el enfermo.
¿Hay un registro de cuántos ganaderos han tenido que abandonar su actividad?
Bueno, si tenemos el registro. Ayer lo estábamos valorando, bueno, ayer desde el principio. ¿Por qué esta ayuda tan rápido? Porque hemos visto la caída. Es decir, la caída en los últimos años de las ganaderías y las cabezas de ganado. Y la caída de explotaciones ganaderas. Con lo cual, han cerrado explotaciones ganaderas en los últimos años. Estamos perfilando en los datos reales, pero hay una caída real de las tres. Sector de explotaciones ganaderas y de cabañas ganaderas. Con lo cual nos preocupaba. Entonces, hombre, esta ayuda casi un adelanto del 2024, es mejor darla ahora para parar la caída del sector y planificar un poco la supervivencia de 2024 con la ayuda REA, con la ayuda de alimentación, con un plan forrajero real.
¿Te acuerdas, etcétera? Pepe, que cuando empezamos a contar esto de que se estaban sacrificando animales porque no podían darles de comer, nos dijeron que no.
Nos dijeron que eso no podía ser, pero bien es cierto, ahora por ejemplo, se acerca, señor Quintero, un tiempo como las Navidades, donde todo el mundo busca el cordero, que dicen que es una de las carnes que más va a subir como consecuencia. Pero también le están echando la culpa, y a mí me gustaría, ya que lo tengo aquí delante un poco, que nos explique. Le están echando la culpa a que vamos a tener un incremento en el precio de las carnes como consecuencia de la ley del bienestar animal. ¿En qué sentido? Porque, vamos a ver, que hay que dejarle más sitio, que ahora se encarece todo un poco más para poder cumplirla. No lo entiendo.
Mira, te respondo a esa y a otra. Ley de transición ecológica, del gobierno de Canarias aprobada en esta pasada legislatura. Y ley de bienestar animal. Yo hay cosas que comparto al de las dos leyes y hay cosas que no comparto en absoluto, porque no se ha tenido en cuenta el sector primario. Ley de transición ecológica encarece el producto del sector primario. Porque, por ejemplo, sin preguntar a los agricultores, los plásticos que utilizan, por ejemplo, para las plantas en seco, en suelo, para evitar las plagas, etcétera, que se utilizan, esos plásticos, por ejemplo, una cooperativa que antes podía gastar en plástico 1.500 euros al mes, ahora gasta 3.000 por los impuestos. Eso no lo ha calculado nadie. Pero tiene que decirlo, porque no le han dado una alternativa. Yo no digo que no, pero no tiene alternativa. Y en la ley de protección animal, de bienestar animal, perdona, pasa lo mismo. Cuando hace una ley donde, para mí, excesiva en algunas cuestiones y obliga al ganadero a cumplir las normas, es evidente que tiene un sobrecoste de producción, porque ahora lo obligan a una actividad. Por ejemplo, yo te voy a plantear un caso en el hierro, lo conozco. Un ganadero que tiene extensivo, es decir, tiene vacas en extensivo, que pastorea, que la saca a pastorear por el monte donde tiene parte de sombra, porque la tiene por los pinos y los abetos en la zona norte del hierro, el mocanal, la parte alta, es decir, es ecológica, pastorea, pero le obligan a tener para todas las vacas solo un techado donde tiene que estar, tiene que construir. Cuando él lo tiene para el ordeño y van pasando y ven sin la sombra, y después tiene una sombra natural, que toda la vida, es decir, que no están mal las vacas, hay que verlas. Pero la ley obliga a algo que desconoce. Y esto es porque a veces las leyes las hacemos personas que desconocemos a dónde, a la aplicación o al aplicativo que va a tener real en el campo. Y como eso, lo desconocemos.
Eso me recuerda a la anécdota de.
Y como a lo mejor lo hacemos en Madrid, que no hay vacas, a lo mejor, claro. No hay cabras, pues bueno, claro. Y entonces piensan que es un perro de uso doméstico, ¿no? Claro, pero hay que tratar lo mismo. Entonces, yo creo que hay que ser serio y diferenciar las cosas.
Eso me recuerda el propietario de camellos que entrevistamos aquella vez, que nos dijo, dice, mire, estoy aquí ahora mismo hablando con ustedes, estoy viendo a mis camellos debajo de un techo, que es un animal preparado para el desierto. Y sin embargo, estoy viendo ahora mismo a personas sin camisa trabajando en una obra de la construcción. ¿De acuerdo, no?
De acuerdo, exactamente. Exacto.
No, pero bueno, aquí, por ejemplo, la cabra, que es un animal que habitualmente pues vive en un territorio como puede ser el Majorero, que es desértico, que demás, y que no busca nunca la sombra, ahora hay que ponerle un techado.
Claro, por eso decía Pepe que desgraciadamente legislan personas que no conocen a quién está legislando. En este caso, a los animales. No conoce ni el hábitat natural ni las condiciones de los animales. No los conoce, los desconoce por completo. Y claro, la cabra majorera, por ejemplo, además el rendimiento de la cabra majorera y la calidad de la leche de la cabra majorera, uno de sus fundamentos es el hábitat donde vive. Fuerteventura, pues tiene poca sombra. La tiene. Los ganaderos tienen sombra. Pero es una parte del tiempo donde va a comer, donde va. Pero la cabra majorera, el mayor tiempo.
¿Tendrá que ir el ganadero con un paraguas acompañando a la cabra?
Desgraciadamente, como si vamos así. Y esto no quita que tengamos que cada vez más proteger los animales, que sí. Y el bienestar animal es fundamental, pero el exceso a veces o el desconocimiento.
Estamos pasando de rosca. Consejero, ¿ya entraron las papas que estaban retenidas en el puerto de la Luz de Las Palmas?
Sí, la mayoría de papas ya han entrado, ya se han empezado a normalizar.
¿Y el precio?
El precio ha bajado bastante. Siempre hemos dicho que, desgraciadamente, todo lo que sube, normalmente sube por una causa, pero cuando la causa desaparece, no vuelve al precio anterior. Y eso yo creo que es una crítica que tenemos que hacer todos, pero eso pasa del combustible.
Sube como un tiro y baja como una pluma.
Sube el combustible porque sube el precio del barril de oro. Sube el aceite porque tenemos la guerra de Ucrania. Sube esto porque, vale, pero cuando se normaliza, cuando baja, por ejemplo, el barril, y no, es que yo tenía el stock que lo compré caro, pues cuando sube, también tienes el stock, ¿por qué no? Entonces, claro, desgraciadamente, no está el precio que estaba antes de la crisis de la papa. Cierto es, nosotros esperamos que, bueno, que esto de alguna manera se vaya normalizando. No sé si llegaremos otra vez a los precios de antes, pero es verdad que ya hay papa, no canaria todavía, porque no tenemos la suficiente papa para el mercado todavía, la producción canaria es poca, pero ya existe papa a 1,20, 1,30 en algunas líneas de supermercados.
Bueno, más barato que he encontrado ha sido un 1,60.
No,
1,62.
¿Y estaban buenas?
No las he probado todavía, pero...
Pues vamos, no esperes mucho, porque...
Pero sí, 1,62 en un lineal de una gran superficie, y ese era el precio más bajo que he encontrado hasta este momento.
Yo lo encontré 1,30, también en una superficie, pero sí. No vamos a decir ni cuál ni lo, pero es verdad que... Pero cierto es que normalmente suben los productos por una crisis, es real, pero después no vuelven al mismo precio.
Si ese
aumento que se queda fuera al productor, yo estaría de acuerdo. Es decir... Si ese aumento a lo mejor de que subió 40 y después baja 30 y tiene un incremento de 10%, pero se queda el productor, podríamos estar de acuerdo, porque habrá alguna reflexión. Pero desgraciadamente no va al productor.
Claro, pero
hay alguien que se lo queda en internet.
No, problema es que ya en el subconsciente, señor Quintero, existe la posibilidad de decir, oye, me la he encontrado a 1,62, qué buen precio, ¿no? Es igual que el aguacate. Fíjese, el aguacate nunca había estado tan caro. Hoy está un poco menos de 5 euros, si usted me apura, a 4 y pico, y nos parece que está tirado de precio.
Bueno, yo creo que las tácticas comerciales ya llevan mucho tiempo, y hay muchos que saben más de nosotros que eso y la utilizan.
Bueno, me está mandando aquí Macarena, que fue a un restaurante y le cobraron por un platito de papas arrugadas 7 euros. Me manda aquí el ticket y todo para que lo vea.
Y la papa negra estaba donde yo fui, que es una frutería, y que las tenía a 7,65.
Pues es un buen precio, porque yo la he visto a 10 y a 11 y a 12.
Yo digo que la papa negra, bueno...
¿No compraste? Tenías que haber comprado.
Tiene otra calidad, ¿no? Hay calidades. Pero yo siempre he dicho una cosa. Papas a 5 euros el kilo es irreal. Y yo le digo al consumidor, y lo mantengo, que no compre. Eso es un abuso del mercado. Es una manipulación del precio. Pero también le digo al consumidor que papa 80 céntimos también es irreal. Porque es un abuso del productor. Entonces tenemos que ir a un equilibrio donde el productor pueda ganar y el consumidor pueda asumir.
Pepe, hay una papa más barata, lo que pasa es que no nos ha llegado, que es la del consejero. Las papas del consejero no llegaron.
Ha venido hoy aquí a los estudios con las papas.
Pero tiene su justificación.
A ver.
Deme
la excusa necesaria.
El 30 de julio la vamos a recoger ahora para el 15-20 de noviembre. Entonces yo te mandaré la foto, siempre.
¿Cómo la foto?
Para que mandar las papas. No, cuando las cabe las mando y las traeré.
Tienes que mandar
que son de Jinama, la parte alta.
A ver, ya me extrañaba, porque la verdad es que el consejero suele cumplir, ¿eh?
Sí. Será contigo. Yo todavía estoy por verla, pero de todas maneras, ¿a usted no le da cierta cosa de que, por ejemplo, los cultivos más significativos de Canarias, como pueden ser la piña herreña o el plátano en Gran Canaria o en Tenerife, sean los productos que más agua consumen y, sin embargo, es de lo que no tenemos?
Bueno, el consumo del agua es un tema bastante interesante y delicado, porque creo que es el gran reto que tenemos, el agua, ya no solo para la agricultura, que sea, sino incluso el agua de abasto de Canarias.
Y tirando millones de litros de agua todos los días fecales sin depurar al mar.
Sin reutilizar. Pero es verdad que, bueno, nosotros tenemos un estudio que vamos a terminar en enero, de la necesidad de agua que necesita cada cultivo. Tanto el plátano, la piña, la papaya, la papa, todo. Incluso el olivar, que ahora está, la oliva está muy de moda en Canarias, que ha aumentado casi un 500% en los últimos 5 años. Bueno, a las necesidades de agua, porque creo que también, en conjunto con el ICIA, se está investigando un poco las necesidades hídricas que necesita cada cultivo para un poco plantear tanto a los cabildos, pero también a los agricultores, hombre, la tendencia a lo mejor del futuro de los nuevos cultivos. Evidentemente, el cambio climático es real. Estamos en octubre y hemos visto un verano muy, muy, muy seco.
Pero menos mal que llovió este fin de semana, ¿eh?
Algo ha caído, pero todavía es muy poco. Si todavía tenemos la tierra seca, con lo cual, oye, hay cultivos que soportan, son soportan y producen con menos cantidad de agua, y a lo mejor ese es un poco el futuro. Habrán cultivos que es evidente que el cambiarlos no es fácil, porque son cultivos de gran extensión, donde son predominantes en áreas, pero hay otros cultivos, pequeños cultivos, que sí podemos hacer ese cambio, ¿no?
Narváez Quintero, consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, gracias por su visita a los estudios de la cadena COPE.
Muchas gracias.
Y no se olvide las papas.
El 15 de noviembre.
El 15, más o menos, estaré acabando las papas. Así que...
Yo el 18 cumplo año, Narváez, entonces, señor...
Llegan a tiempo, ¿eh?
Llegan a tiempo.
Gracias, Narváez. 8:40.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Este miércoles 25 de octubre, en directo desde Artenara, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, con motivo de la tercera edición de la Feria de las Tradiciones. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria. COPE, estar informado.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
¿Hacemos plan?
¿Propuesta?
Perfecto. Hoy tienes el cuerpo de Rambla. ¿Comemos? ¿Cenamos? ¿Merendamos? ¿Paseamos? ¿Nos relajamos?
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla. Y tu cuerpo lo sabe. El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Si sueñas con modelar tu cuerpo, confía en Hospiten. Con profesionales especializados y las técnicas más avanzadas como la lipoescultura de alta definición o el aumento de pecho y glúteos con grasa autóloga. Cirugía del contorno corporal y liposucción en Hospiten. El cuerpo que siempre has querido. Hospiten.com.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalace.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Martes 24 de octubre a las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria, desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias, con Javier Benítez. Síguelo en el 103.0 de la FM. COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Pues...
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, una de las cuestiones que destaca de estos nuevos presupuestos, de estas nuevas cuentas del gobierno de Canarias, es que no se rebaja el IJIC, como se pensaba y como habían prometido, pero lo
primera,
que
sí, primera promesa fallida.
Pero lo que sí se hace es subirlo, ¿eh? Sí, en el caso del tabaco, de los cigarrillos electrónicos y también de las bebidas energéticas, ¿no? Vemos cómo hay otras comunidades que, por ejemplo, están pensando en regular la venta de bebidas energéticas a los menores, porque ya sabemos las consecuencias que tienen estas bebidas energéticas, ¿no?
Que además ha calado bastante en la juventud. Tú los ves que llevan algunas cosas, algunas latas en la mano, que muchos productos están pensados única y exclusivamente para ellos, ¿eh?
Claro, ¿qué consecuencias tiene para un menor una bebida energética, ¿no? Sobre todo que vemos a jóvenes que no se toman solo una lata, sino se toman varias latas para aguantar durante toda la noche. Ricardo Arias es presidente de la Sociedad Canaria de Endocrinología y Nutrición. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esto debería regularse? ¿Qué consecuencias tiene para un menor tomarse una lata de bebida energética o dos latas o tres?
Lo que no cabe duda es que hay que regularlo. Sí, estamos hablando de una sustancia, unos productos que no son en absoluto inocuos, llevan gran cantidad de azúcar en primer lugar, gran cantidad de taurina, de cafeína. Tomarse una lata de 500 mililitros de esta equivale a tomarse prácticamente tres cafés. Con lo cual es fácil darse cuenta que esto para un menor no es en absoluto inocuo. Además tiene una serie de efectos euforizantes, pues yo creo que lo de bebidas energéticas tampoco es un término demasiado correcto. Más que energéticas son euforizantes, y esto a largo plazo puede tener consecuencias negativas, incluso a nivel de problemas psicológicos y de desarrollar dependencia. Por lo tanto, sin lugar a dudas, es necesario regular la venta de estos productos, sobre todo en los menores.
Porque cuando no tienes el, vamos a decirlo así para entendernos claramente, cuando no tienes el puntito que te da esa bebida, lo echas de menos, entonces.
Evidentemente, puede llegar a generar, como cualquiera de estos productos, si se abusa de ellos, puede llegar a generar una cierta dependencia. Con lo cual, sí, efectivamente, cualquier persona, también los adultos, pero evidentemente en los menores estos efectos son mucho más llamativos. Cualquier persona que abuse de estos productos, luego si los abandona, puede notar la falta de los mismos. Como cualquiera de nosotros que está acostumbrado a tomar mucho café, por ejemplo, y de repente un día se queda sin tomarse su café de la mañana y se nota que ya no es el mismo. Pues algo parecido ocurriría con esto, multiplicado, porque ya le digo que la cantidad de, en este caso, cafeína que llevan es bastante elevada.
Don Ricardo, soy Pepe Moreno. De todas maneras, estamos ante una bebidas que tienen la publicidad que tienen, que lo que publicitan fundamentalmente es precisamente eso que usted nos está diciendo, que son las maldades de este producto, ¿no? De que, bueno, tienen mucho más azúcar, y ellos te publicitan de que el azúcar es uno de las cosas que te van a levantar la moral. Por otra parte, que necesitas estar siempre activo. Es decir, no nos hablan de las desventajas, pero nos hablan de eso mismo que usted nos está hablando, don Ricardo, pero como si fueran ventajas.
Sí, esto, pues como casi todo, depende de con qué prisma lo mires. Te enfocan el lado positivo, y yo no digo que puntualmente, en un momento dado, a lo mejor en un menor no tanto, pero en un adulto puedan tener un efecto bueno, que pueda ayudar en un momento puntual que necesitas estar más despierto, por decirlo de alguna manera, como tomarte un café, pero debería ser algo puntual. Esto en cualquier persona, pero sobre todo en un menor, sin regular, tomarlo de forma habitual, a diario, incluso varias veces al día, puede generar, como comentaba antes, dependencia, y puede tener una serie de efectos nocivos a largo plazo. Estamos hablando de que tienen bastante azúcar, y todo esto yo creo que no, ahora estamos poniendo el foco en esto de las bebidas energéticas porque está en el candelero, pero yo creo que debemos ampliar el foco y hablar de lo importante que es generar unos buenos hábitos en nuestra juventud, claro, de alimentación y de ejercicio.
Y una más rapidita, Ricardo, lo de que le suba el gobierno el impuesto, el IGIC, ¿eso evitará que se venda más esto o da igual, la gente lo va a seguir comprando?
Eso evidentemente no tengo yo la respuesta para eso, pero me parece una medida adecuada. No somos pioneros tampoco, ya se ha hecho en otros sitios, aumentar los impuestos a todo aquello que pueda ser nocivo, a las bebidas azucaradas en general, que son nocivas para el organismo, no solo estas bebidas llamadas energéticas, sino cualquier bebida azucarada que hay que tratar de limitar su uso y favorecer el uso del agua, por ejemplo, de otras bebidas y de otras sustancias, otros productos que son mucho mejores para nuestro organismo y que de alguna manera, en lo que las autoridades estén en su mano, deberían favorecer el que no se empleasen estas bebidas azucaradas y energizantes.
Como mínimo y que se suba, ¿no? Que eso es lo fundamental. De todas maneras,
que se dificulte su consumo.
Su consumo. De todas maneras, don Ricardo, es que hay muchas cosas que deberíamos y que de alguna manera alguien nos tendría que avisar de este tipo de cosas y que deberían trabajarse, porque hay gente que incluso, a pesar de lo malo que es todo esto y de lo que usted está hablando, don Ricardo, que incluso lo mezcla con otra bomba como puede ser el alcohol. Hay quien se toma una bebida alcohólica y le pone como atenuante una bebida energética de estas, con lo cual aumenta esa bomba, ¿no?
Sí, efectivamente, digamos, compensa un poco el efecto depresor que tiene el alcohol, se compensa un poco con estas bebidas energéticas y bueno, pues digamos que cuando uno está de fiesta, pues le permite aguantar mejor, que el cuerpo le aguante mejor, pero evidentemente, como todo eso, luego pasa factura.
Pues le agradecemos mucho al presidente de la Sociedad Canaria de Endocrinología y Nutrición pues esta explicación, ¿no?, de lo que suponen las bebidas energéticas, que mucha gente y muchos jóvenes y menores se las toman alegremente como si no tuviera ningún efecto secundario. Pues ya ven ustedes que sí. Ricardo Darias, un abrazo fuerte. Muchas gracias, doctor.
Gracias a usted. Buenos días.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Llega a Lanzarote la primera edición de Canarias es Talento, el primer encuentro de gestión del talento turístico de Canarias. Únete a un encuentro único que tendrá lugar en Lanzarote, donde podrás aprender de expertos y líderes de la industria del turismo. ¿Estás listo para descubrir cómo el talento puede transformar el futuro del turismo en Canarias? Canarias es Talento tendrá lugar en el Hotel Paradisus Meliá Salinas este 26 de octubre. Regístrate a través de nuestra web www.canariasestalento.com. En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Llega a Lanzarote la primera edición de Canarias es Talento, el primer encuentro de gestión del talento turístico de Canarias. Únete a un encuentro único que tendrá lugar en Lanzarote, donde podrás aprender de expertos y líderes de la industria del turismo. ¿Estás listo para descubrir cómo el talento puede transformar el futuro del turismo en Canarias? Canarias es Talento tendrá lugar en el Hotel Paradisus Meliá Salinas este 26 de octubre. Regístrate a través de nuestra web www.canariasestalento.com.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Vamos a conocer más detalles de lo que está preparando el gobierno para regular la vivienda vacacional, que ha subido en los últimos años y la verdad que ha sido un crecimiento impresionante, ¿no? Ha aumentado en 9.000 en 2 años el número de viviendas en plazas. Pues es bárbaro, han pasado de 38.000 viviendas a 46.500 y en plazas de 162.000 a 193.000. Hay quien pone en el ojo del huracán y como culpa del el encarecimiento de los precios de la vivienda y que no se encuentre en vivienda, la vivienda turística. Hay quien dice que no, que el porcentaje es mínimo de las viviendas que hay en el archipiélago. Miguel Ángel Rodríguez, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde pasaría esa regulación que pretenden ustedes llevar a cabo?
Bueno, lo que ha autorizado el Consejo de Gobierno de Canarias es una iniciativa legislativa. Vamos a hacer una norma con rango de ley que va a tener un enfoque transversal. Lo que buscamos es, desde la perspectiva de la ordenación del territorio, del urbanismo, del medio ambiente, de la vivienda, del turismo, del patrimonio histórico, ordenar y planificar el fenómeno de la comercialización turística de viviendas, que, como bien dice, ha alcanzado cifras de casi 200.000 plazas y casi 50.000 viviendas, y que efectivamente provoca efectos colaterales: gentrificación, turistificación, afecta al derecho a la vivienda, pero afecta a la movilidad sostenible, afecta a la identidad de las ciudades, afecta a la calidad de vida de la gente. Entonces se trata simplemente de poner orden.
Pero poner orden significa poner un tope.
Sí, sin duda. Es muy sencillo. Hay que establecer indicadores de sostenibilidad. Le pongo un ejemplo. Una de las cosas que más se pondera es la relación entre residentes y turistas. Si resulta que en un municipio o un núcleo de población tenemos el doble o el triple de plazas turísticas que de habitantes, es un municipio turistificado. Y entonces la gente no se siente cómoda, se generan tensiones entre unos y otros, porque los hábitos de un turista no son los de un residente. Entonces, donde hay núcleos o municipios que existe esa desproporción, parece evidente que no podemos desviar las viviendas del uso residencial para el que están concebidas a un uso turístico, porque ya tenemos no suficiente oferta turística, sino oferta turística en exceso. Entonces, las viviendas siguen siendo para el uso que fueron concebidas, para residencia, y no se desvían al mercado turístico.
Miguel Ángel,
entonces, trata de establecer indicadores de sostenibilidad. Sí.
Miguel Ángel, le va a saludar mi compañero Pepe Moreno.
Sí, buenos días, señor Domínguez. De todas maneras, eso va a ser...
Rodríguez.
Perdón,
buenos días.
Rodríguez, yo lo había apuntado Domínguez. Señor Rodríguez, la situación ahora mismo es la de una serie de gente que encuentra una salida mejor en la vivienda vacacional porque se fía más de una persona que vaya a estar una semana que de un largo recorrido, y que por lo tanto desaparecen los alquileres de temporada o los alquileres de grandes tiempos que antes se tenía y que ahora mismo pues no se tiene ninguna confianza, quizás como consecuencia de las propias leyes que ustedes, la clase política, señor Rodríguez, ha podido hacer.
Sí. A ver, es evidente que la rentabilidad de la comercialización turística de una vivienda es mayor, más cómoda y más fácil que el arrendamiento de larga temporada de una vivienda. Entonces, ¿hay más rentabilidad? Sí. ¿Hay más comodidad? Sí. ¿Pero el asunto termina ahí? No. El asunto termina en la sostenibilidad social, cultural y territorial. Uh-huh. Entonces, si en Canarias tenemos 46.000 propietarios de viviendas que legítimamente tienen esa expectativa, nosotros pensamos en esos 46.000 propietarios, pero tenemos que pensar en los 2.200.000 canarios y canarias que tienen derecho a que se preserve la identidad de sus pueblos, a que se respeten los conceptos de capacidad de carga, y tenemos que pensar en los centenares de miles de jóvenes, de mayores, de personas de mediana edad que tienen derecho a una vivienda digna y a precios asequibles. Entonces, lo que buscamos es el equilibrio entre las legítimas expectativas de una renta adicional o de un beneficio, porque hay que pensar que viviendas vacacionales hay de todo tipo. Hay edificaciones colectivas de nueva planta con más de 250 viviendas, uh-huh, y hay otras que es de un pequeño propietario que tiene una o dos. Entonces, no todo es lo mismo. Entonces, lo que buscamos es el equilibrio entre la libertad de empresa, la legítima explotación del derecho de propiedad y los derechos constitucionales a preservar el entorno urbano, a una vivienda digna y adecuada a precios asequibles, a la calidad de vida, a la preservación de la identidad de nuestros núcleos, a la preservación de nuestra cultura, a que el pequeño comercio no desaparezca. Es decir, reequilibrar, ¿por qué? Porque hay procesos de gentrificación, de turistificación, se afecta a la movilidad sostenible. Cuando nosotros hablamos de movilidad sostenible, a la gente le llama la atención: oiga, si estamos hablando de vivienda vacacional, claro. Pero si provoca un fenómeno de expulsión de la gente de los núcleos, del centro de los núcleos de población, la expulsamos a la periferia, primero, estamos contribuyendo al cambio climático porque hay más necesidad de desplazamiento, más emisiones, y estamos haciendo justo lo contrario a lo que debemos
pero
hacer.
Pero, señor Rodríguez, si fueron ustedes los que crearon todo esto, los que hicieron la normativa... fueron el poder político, si no, no habría tanta gente que hubiera...
Es curioso, mire... Es que, no, no, claro, pero es muy sencillo.
Es que me da la sensación, claro, oyéndolo, señor Rodríguez, me da la sensación oyéndolo que la teoría está muy bien, pero la práctica es la que falla.
No, 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 estupendo. Mire, yo llevo 35 años al servicio público. Soy funcionario de carrera y he dado un salto a la política y estoy encantado de estar en la política. ¿Pero por qué estoy en la política? Para corregir aquello que debe ser corregido. Y si hay que entonar el mea culpa, se entona el mea culpa. Pero yo creo que en este país hay que recordar aquello de hay que hacer examen de conciencia, dolor de los pecados. ¿Se hizo mal? Bueno, se hizo en el año 2015 un decreto de mínimos, sin límites cuantitativos y cualitativos. ¿Se pudo haber hecho mejor? Sí. Pero ahora estamos en el año 2023 y yo le devuelvo a usted la pregunta. ¿No hacemos nada? ¿Simplemente nos lamentamos? ¿Buscamos culpables? No. Que lo que a mí me toca, lo que propongo son soluciones.